8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en este último día del mes de septiembre que viene con calor. Nada de veranillo en diminutivo, no. Y si estás en Sevilla o Badajoz, lo vas a comprobar con los 37 grados que se esperan de máxima, o los 35 que van a alcanzar en Zaragoza y los 33 a los que van a llegar en Bilbao. La pregunta que nos hacemos hoy es directa. ¿Ahora qué? Es una cuestión que llega después de la más que prevista no investidura de Núñez Feijóo. El guión estaba escrito la misma noche del 23 de julio y se ha ido cumpliendo de forma precisa para los intereses de la izquierda y de los separatistas. En la segunda votación de este viernes, el resultado fue el mismo que en la primera votación, con un leve matiz que enseguida te explico. 172 votos a favor, 177 en contra y uno nulo. Y punto, no hay más. Leerán y escucharán en estas horas posteriores al gatillazo previsto de Feijóo que Sánchez y el PSOE aceleran los trámites para sacar adelante la investidura, como si hasta ahora no hubieran estado trabajando ya en ella. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es aprovechar estas semanas en las que el foco ha estado puesto en el candidato del PP para intensificar contactos y urdir un relato del que va a tratar de salir vencedor en cualquiera de los dos únicos escenarios posibles, tanto si saca adelante su investidura como si hay repetición electoral, que es la opción ahora mismo menos probable. Con una negociación muy avanzada con los independentistas, todo vuelve a la casilla de salida. Y ahí los trámites están fijados. La presidenta del Congreso ya le ha comunicado al rey el resultado de este viernes. Ya la sabía, pero es el trámite formal. Lo siguiente es que Felipe VI abre una nueva ronda de consultas. El lunes la inicia. Y cuando la concluya, el jefe del Estado habrá hecho ya el encargo a Pedro Sánchez y Francina Armengol, la presidenta de la Cámara, anunciará la fecha. ¿Cuándo? ¿Cuándo será la fecha de esa investidura de Sánchez? Pues ahora mismo la duda. Y el gran indicador que tenemos pasa por el último día de octubre, cuando la princesa Leonor cumple 18 años, alcanza la mayoría de edad y jura la Constitución en el Congreso. ¿Por qué hablamos de esa fecha? Porque Sánchez prefiere que para ese día ya sea presidente del gobierno con todos los galones renovados y no solo en funciones. Así que su objetivo es plantear el debate de investidura la tercera semana de octubre o como muy tarde la cuarta, pero siempre antes de la jura de la Constitución de la heredera de la corona. Lo que está claro es que se ha puesto el reloj en marcha y desde la primera votación, es decir, desde el 27 de septiembre, se abre un periodo de 2 meses para que se produzcan nuevos intentos de investidura. Si antes del 27 de noviembre fracasa Pedro Sánchez, se convocarán nuevas elecciones generales. Pero hasta que llegue ese momento, la prioridad del líder del PSOE va a pasar por terminar de convencer a los que todavía en público siguen sin darle el sí quiero. Y vista la tensión que están imponiendo los separatistas, fijando la amnistía, también el referéndum de autodeterminación como condiciones inamovibles, ha comenzado a correr una posibilidad que, por cierto, han asumido también desde ciertos ámbitos de la derecha. Y esa posibilidad es que el PP se abstenga con tal de que el PSOE no gobierne con comunistas e independentistas. Desde la propia tribuna del Congreso, respondiendo a los socialistas, descartaba esa opción con rotundidad Alberto Núñez Feijóo.
Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin tener que renunciar a ella. Le advierto que no vamos a admitir, señorías, no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles.
Bueno, ese escenario, el de una posible abstención del Partido Popular, no se va a dar. Como tampoco esperen que ningún socialista no vaya a apoyar a Sánchez ninguno. Le van a apoyar todos, incluidos también los de Castilla-La Mancha, por mucho que se mire a García Page. Entre otras cuestiones porque todos quieren seguir cobrando de la política y entre otras cuestiones porque todas las candidaturas recibieron, si no la imposición, que fue en la mayoría, sí el visto bueno de Pedro Sánchez. La única opción del líder del PSOE, por tanto, para ser presidente, es que aglutine los votos de Junts, de Esquerra, de Bildu y del PNV. Los de Sumar se dan por seguros, el del BNG también, y ahora la duda es los separatistas catalanes, porque Bildu no se va a ver en otra, le van a dar el sí, el PNV no quiere tentar la suerte de una repetición por si siguen cayendo, y al margen de lo que decida Esquerra, que se harán los interesantes, pero todo apunta a que terminarán tragando, el que se lo va a poner más difícil es Puigdemont. Durante la segunda votación, Pedro Sánchez se volvió a quedar sentado en el escaño, como si no fuera con él, despreciando así al candidato propuesto por el rey tras ganar las elecciones, y una vez más, por segunda vez, dejó hacer el trabajo sucio a Óscar Puentes, al diputado Óscar Puente, exalcalde de Valladolid. No mencionó la palabra amnistía, no, porque ya sabes que es maldita, ninguno lo hace, pero sí que nos dio alguna pista por dónde están yendo y por dónde pueden ir.
Y seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella.
Recuperar para la política a los que se excluyeron de ella, es decir, la amnistía está hecha. Luego hay un tira y afloja, porque ya parece que tragan con la amnistía, pero que con lo del referéndum los socialistas no. Y les han dicho a los separatistas que o aflojan en ese punto o se rompe la cuerda. Pero no es menos grave el referéndum que la amnistía. Cuidado con normalizar y naturalizar la amnistía, que es la estrategia de los socialistas ahora. Por cierto, volviendo a la investidura de Feijóo. Decía que el resultado de este viernes, la segunda votación, no fue exactamente idéntica a la primera, porque un diputado de Junts, que se llama Eduard Pujol, se equivocó y dijo sí a la investidura del candidato del PP.
¿Pujol, Bonel, Eduard?
Sí.
Sí. Sí.
Sí. Primero sí, luego no. Pues esto es lo que tenemos en el Congreso. Se vio con Casero del Partido Popular cuando, por error, permitió sacar adelante la reforma laboral del PSOE y de Podemos. Lo hemos visto esta semana con el diputado socialista por Teruel, Sancho sí, Sancho no, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. Y ahora con este Eduard Pujol. Bueno, hay diputados que lo único que tienen que hacer es pulsar un botón. O decir un sí o un no, dependiendo de lo que les hayan encargado en su partido. Ni por esas, no son capaces.
¿Y qué hizo, la presidenta del Congreso?
Esto lo escuchamos.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio. Estamos, silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Bueno, con la mayoría, denominada progresista, progresista, comunista y separatista, en la mesa, Francina Armengol, en lugar de sumar ese voto al PP, aunque fuera por un error del diputado Junts, pues lo acabé de escuchar. Acordaron contabilizarlo como nulo. Es verdad que no cambia la realidad, que no cambia el resultado de la votación. Pero además de quedarnos muy claro el nivel de algunos diputados, bajo, muy bajo, también nos deja claro el sectarismo de la presidenta del Congreso. A lo que hay que añadir su desconocimiento del reglamento, por cierto. Y de lo del incidente sufrido por el diputado socialista Óscar Puente en el AVE, conviene hacer alguna precisión. La primera es que, aunque ese joven le acosó con una manifiesta impertinencia, se le encara, sí, pero no le empuja, ni le agrede. Por mucho que se siente intimidado Óscar Puente, no le agrede, no. Socialista ha anunciado que va a presentar una denuncia contra el joven, que se limitó en un primer momento a preguntarle por Puigdemont en una actitud de acoso mientras le grababa con su móvil. Pero insistimos, ni le golpeó ni le empujó. Así que ahora que decida la justicia. Independientemente del perfil de este personaje, que por cierto, le hemos visto con mensajes y con comportamientos nada edificantes. Ha sido el autor de varias agresiones, una en contra de un hostelero, otra contra dos policías locales. Al margen del perfil de este personaje, es que cualquier representante público tiene derecho a que respeten su vida privada, no tiene por qué soportar acosos de ningún tipo. Pero todos los que ahora, a lo largo de las últimas horas, nos han dado lecciones, son los mismos que callaron ante escraches y agresiones mucho más graves que lo que ayer se vivió en ese tren que partía de Valladolid. Especialmente grave fue lo de Cristina Cifuentes cuando era delegada del gobierno en Madrid, que fue una auténtica persecución de una turba de energúmenos y de delincuentes, hasta el punto que tuvo que tener que refugiarse. O el escrache de González Ponso, el de Soraya Sáenz en Santa María, o los que ha sufrido en la universidad Isabel Díaz Ayuso, Rosa Díez, Macarena Olona. Entonces no escuchamos a ninguno de los que ahora se ofenden por lo de Oscar Puente en el tren. Incluso lo justificaron con aquello de jarabe democrático. Pues esto es la izquierda y su doble vara de medir. Vamos con otras noticias en titulares. Elena Fornas. Nuevos purpurados.
El Papa Francisco preside hoy un consistorio en el Vaticano en el que serán creados 21 nuevos cardenales. Tres de ellos son españoles: el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández, y el pamplonés, Francisco Javier Bustillo.
Disparado.
El Euribor repunta en septiembre y termina el mes por encima del 4,1% tras el espejismo de agosto. Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, esto supone un encarecimiento de cerca de 160 euros al mes.
Atropello.
Un hombre arremete con su vehículo contra su pareja después de que los dos discutieran en un bar. Ha ocurrido en la pedanía toledana de Valde Santo Domingo y se investiga como un nuevo crimen contra la mujer. En lo que va de año, 50 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
Inocente.
La Audiencia Nacional archiva la imputación de la exconsejera de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, dentro de la causa que investiga la trama de corrupción púnica. Figar ha soportado un calvario judicial de 8 años en los que se vio forzada a dimitir y arrastrar durante todo ese tiempo la pena del telediario.
Y tenemos una nueva jornada de Liga con la sombra del último que hemos conocido sobre el caso Negreira, que es el caso Barça. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El caso Negreira, al margen del proceso judicial que sigue, comienza a tener efectos secundarios. El Sevilla decidió ayer suspender todos los actos protocolarios y no se presentó en el palco del Estadio Olímpico de Montjuic. Hay que recordar que el Sevilla fue el primer club que mostró su indignación hace 7 meses, en el momento en el que comenzó a aflorar este turbio asunto, y ha querido darle continuidad con su plante. El Barça reaccionó rápidamente, calificando el gesto del Sevilla como un ataque injustificado e impropio. En lo deportivo, ganó el Barça 1-0 gracias a un gol en propia puerta de Sergio Ramos a 15 minutos para el final. Los 3 puntos le dan el liderato al equipo azulgrana. Y la jornada nos deja un partido tan espectacular como inesperado, no porque jueguen el Girona y el Madrid, sino por lo que se juegan en el partido, y eso sí que llama la atención. Se juega en el liderato de la primera división. Si uno de los dos gana, será líder. Si empatan, entonces el Barça se mantendrá al frente. Pero que el equipo de Michel esté a estas alturas peleando contra los dos grandes de nuestro fútbol no deja de ser un hecho tan llamativo como reconfortante, sobre todo para todos aquellos seguidores de clubes humildes. Será a partir de las 6:30 de la tarde. Tenemos un gran fin de semana por delante, así que aquí estaremos en tiempo de juego.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 24, 29, 45 y 48. Soles 3 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Mónica vive desde hace años en un pueblo tranquilo de la sierra, rodeado de naturaleza. Pero hace poco le ofrecieron un puesto de trabajo en el centro de la ciudad. Al principio lo dudó, le preocupaba la distancia. Pero hoy, gracias al tren, va y viene de la oficina cómodamente todos los días. Así, además, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la lectura. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
que por qué fumo, porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño, ¿no?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú, por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el debate de fondo que se abre a partir de ahora. La palabra amnistía es una de las más repetidas, se da por hecho, ni siquiera se está cociendo, lo ha hecho ya, aseguran los separatistas. Y aquí nos hacemos muchas preguntas. ¿Tiene encaje legal? ¿Hay algún resquicio para colarla? ¿Será el constitucional en manos de Cándido Conde Pumpido y una mayoría de magistrados denominados progresistas el que decida dar el visto bueno? A las 8:15 quiero saludar en la mañana del fin de semana de COPE a uno de los abogados con más prestigio de Cataluña. Es José María Fuster Fabra, al que yo le agradezco que madrugue con nosotros en este sábado. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado bueno, de estar con vosotros.
Lo mismo digo, sin rodeos, directa al pie. ¿Es constitucional la amnistía? ¿Es inconstitucional? ¿O depende de cómo vayan tejiendo el asunto?
Bueno, a ver, es un debate que está abierto. Hay quien dice que es constitucional, puesto que la Constitución no lo prohíbe. Pero independientemente de esto, para mí, desde luego, es inconstitucional, puesto que vulnera el derecho a la igualdad. Es inconstitucional, puesto que vulnera el derecho a la tutela judicial efectivo. La amnistía significa decir que un hecho no era delictivo. Si se amnistía las malversaciones cometidas en Cataluña con motivo de los hechos que aquí sucedieron, ¿qué pasa? Que en ese momento el Código Penal estaba en vigor en Extremadura, por ejemplo, y no en Cataluña. Es muy complejo atar una ley de amnistía, independientemente de que yo particularmente, evidentemente, creo que es inconstitucional.
Por ir a una cuestión práctica, nos vendieron los indultos como una forma de quitar tensión al día a día en Cataluña tras el 1 de octubre del 17, nos venden ahora lo de la amnistía. Lo dijo ayer Óscar Puente en el Congreso, como la forma de devolver a la política a los que nunca debieron salir de ella. ¿Para Cataluña sería positiva una ley de amnistía?
Yo creo que no. Aquí se ha generado un relato muy hábil, pero que no es real. Se ha dicho, es que Cataluña está ahora mucho mejor que cuando pasó lo que pasó. Esto es evidente que es así. Pero se ha dicho que esto es así por las concesiones que se han hecho. Pero esto no es así por las concesiones que se han hecho. Esto es así porque el independentismo, cuando se lanzó a la piscina sin agua, para entendernos, ni ellos mismos sabían qué era lo que quería hacer. No se dieron cuenta hasta que se aplicó de verdad el Estado de Derecho, de lo que significa un Estado de Derecho. Y aquí hemos tenido una situación mejor porque los independentistas han entendido perfectamente que esto es un Estado de Derecho. No por las concesiones que se les ha hecho. Y además ha dado otra circunstancia. Y es que ha tomado el poder Esquerra. Y Esquerra ha jugado a ser un poco la antigua Convergencia.
Estar en la invertido los papeles entre Junts y Esquerra, entre la antigua Convergencia o lo que queda de ella y los republicanos.
Claro, es que la Generalitat es un momio, hablando claro. Porque hay cantidad de entidades, organizaciones, subvenciones que se controlan, embajadas, etcétera, etcétera. Esquerra nunca había tocado poder ella sola, para entendernos. Y ahora Esquerra ha copado la Generalitat y se ha sentido una posición muy cómoda pactando con el gobierno de Pedro Sánchez, pues bueno, toda esta serie de circunstancias. Eso lo ha vendido muy hábilmente el Partido Socialista diciendo es que Cataluña ha cambiado gracias a nosotros. Prueba de que lo ha vendido muy hábilmente es que el Partido Socialista fue quien ganó las elecciones en Cataluña, las últimas elecciones generales, y sin embargo los independentistas retrocedieron. Pero ahora la aritmética parlamentaria lo ha situado en un escenario diferente. Y Junts, que ha vendido la pureza del independentismo, hay que saber que es insaciable. Junts no va a parar. Junts va a seguir pidiendo, exigiendo, exigiendo. Y Esquerra no se va a quedar atrás. Con lo cual yo creo que ceder lo que pretenden los independentistas, y lo primero en la amnistía, será tremendamente perjudicial para Cataluña y especialmente para los catalanes no independentistas que vivimos aquí.
No le iba a preguntar por esta cuestión, pero al hilo de lo que me está contando ahora mismo, si yo le pregunto por lo que va a hacer Junts, por lo que va a hacer Puigdemont de cara a la investidura, no sé si le estoy pidiendo un imposible.
Es que no lo sé, yo tampoco lo sé. Además es que en Junts también tienen sus cuestiones internas. Hay que recordar ahora, por ejemplo, Laura Borràs, que también ha pedido entrar en la amnistía por unos hechos que no tienen nada que ver con los que están planteando los otros, ¿no?
Y que está muy enfadada con los suyos porque se ha sentido no apoyada.
Exacto, se ha sentido no apoyada, ¿no? En fin, no van a parar de tratar de torpedear el Estado. Lo están diciendo permanentemente y harán que Esquerra se suba al carro. Si consiguen una victoria sobre el Estado de Derecho, que es la amnistía, que es, en definitiva, se vista como se vista, el reconocimiento por parte del Estado de que la persecución judicial contra ellos no fue legal, pues entonces se les está dando ánimos y se está dando todavía más poder. De ahí que yo diga que va a ser perjudicial para Cataluña.
Y una última cuestión que quería comentar con usted y que no hay que ocultar, además de las exenciones penales, está la cuestión económica. Hay muchos líderes separatistas que arrastran o han arrastrado embargos, que tienen que hacer frente a fuertes multas, y eso también lo quieren evitar, evidentemente.
Eso, para los independentistas, la amnistía tiene dos sentidos. Uno, el que hemos comentado, la sensación de venderle a sus bases que han derrotado al Estado de Derecho. Y dos, solucionar los problemas personales de determinadas personas. Y dentro de los problemas personales, de los más importantes, por no decir el más importante, son las sanciones económicas, las inhabilitaciones a las que tienen que enfrentarse. Y mi sensación, me temo, que el gobierno, no hablemos del pinchazo de la ley del sí es sí, cuando se eliminó la sedición del Código Penal y modificó la malversación, bueno, pues han encontrado que tal y como lo hicieron, todavía siguen imputados por malversación y su situación no ha variado demasiado. Yo creo que lo que están estudiando es la forma de conseguir preservar económicamente la situación de estas personas. ¿De cuántos? ¿De quiénes? Es que es otra cosa que tampoco sabemos.
Se habla de en torno a 1.500, pero es una cifra que está muy indefinida, eso es así.
Sí, bueno, pues, que van saliendo noticias periodísticas de que si ahora estos apuntan, el otro, bueno, ya veremos.
Iremos viendo cómo se va todo cuadrando, la cuadratura del círculo para Pedro Sánchez, y es que finalmente la termina de cuadrar, que eso está por ver, pero en el intento pues va a dejar pues muchos pelos en la gatera, eso va a ser así. Que ha sido un placer, como siempre, hablar con don José María Fuster Fabra, al que yo le deseo un feliz sábado. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias igualmente a todos los oyentes, y sepan que aquí en Cataluña también hay quienes estamos dispuestos a defender el Estado de Derecho, en nuestro caso con el arma que tenemos, que es la toga y el propio derecho. Pues, y sabemos que hay mucha gente en España que nos apoya.
Eso es así. Gracias.
Gracias a ustedes.
Qué clarito siempre es Fuster Fabra. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Volvemos al kiosco. Finalizado el debate de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, hoy leemos en la prensa varios análisis sobre el papel jugado por el líder del Partido Popular.
Dice Jorge Bustos en El Mundo que la sigla PP importa poco, que lo que importa es que vuelva a presidir España una persona a la que confiaríamos, dice, el cuidado de un padre enfermo por la noche. Iñaki Ellacuría se hace eco de las voces que chantajean a Feijóo. Si no se abstiene, será considerado responsable de la crisis institucional. En ABC, Isabel San Sebastián dice que Feijóo ha resucitado a un PP que estaba muerto, y en su editorial La Razón asegura que Feijóo se ha alzado como alternativa al abismo.
En todo caso, lo que llega ahora es el turno de Pedro Sánchez. Toma el relevo de Feijóo en plena tensión con Junts y Esquerra.
Es la interpretación que hace El País en su portada. La Razón habla de malestar por la exigencia de los independentistas de un referéndum. Aún así, Rebeca Argudo explica en su crónica que Sánchez ya se ve presidente. Añade Anabel Díaz en El País que nada está aún escrito, salvo que Sánchez tiene detrás a su partido para lo que pueda acontecer. La gobernabilidad queda ya en manos de Sánchez y sus límites, titula El Mundo, un editorial en el que deja claro que la única alternativa al gobierno de Sánchez con los partidos divisivos es la repetición electoral.
Por si acaso, Sánchez ya ha colocado a su mejor peón al frente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata del polémico juez y exalto cargo socialista Luis López Guerra.
Y lo hace, según ABC, para influir en un momento en el que este tribunal tiene sobre la mesa varios recursos presentados por los independentistas catalanes. Cabe recordar que Guerra fue clave para condenar la doctrina Parot, lo que permitió la salida de varios terroristas de ETA afectados por la decisión del Supremo. Por cierto, hablando de Europa, Antonio, y del independentismo, dice ABC que secesionistas críticos acusan a Puigdemont de desviar dinero de su chiringuito en Bélgica para caterings de lujo.
Y lo hacíamos nosotros hace unos minutos, la prensa también trata de explicar lo que pasó realmente en ese AVE de Valladolid a Madrid, que salió con 17 minutos de retraso a causa de un altercado en el que se vio implicado el exalcalde de Valladolid y hombre de moda en esta semana, como es Óscar Puente.
Sí, sufrió Puente el acoso de un viajero de ese AVE que le amedrentó y le grabó con un móvil. Dice ABC en su editorial que cualquier forma de hostigamiento a un cargo público debe censurarse sin ningún tipo de atenuante. Recuerda el periódico los escraches sufridos por líderes de la derecha y que fueron justificados por la izquierda. Por ejemplo, cómo el PSOE amparó el acoso abertzale a Ciudadanos. Escribe Ignacio Camacho que la tensión frentista de Sánchez genera un clima de estrés civil insoportable que empieza a bajar de la política a la calle.
Y sobre el caso Luis Rubiales, el diario El Mundo publica hoy el expediente de la FIFA contra el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Rubiales dañó al fútbol de manera irreparable, dice ese texto, le culpa de haber empañado el éxito de España y del propio título mundial.
Gracias, Guillermo. Adiós. Llega Lumbrera, llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Moodcare, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Arnold Schwarzenegger puede con todo.
Tienen 6 años. No creo que sean tan malos.
Con los seres más peligrosos.
Me están haciendo un picadillo.
Y los monstruos más agresivos.
Haré esto con vosotros.
Conan el Destructor y Poli de Guardería. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.